Continuamos, hermanos, con estas lecciones de viviendo nuestras vidas sin morder el anzuelo de Satanás. No pierda Hebreos, vimos Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí nos vamos a basar y ahorita vamos a regresar allá a esa escritura. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la famosa reportera Barbara Walters, pero ella es una de las reporteras más reconocidas en este país. Ella ha viajado a muchos lugares y es una de las reporteras de una de las grandes cadenas de televisión en este país. Ella se fue e hizo una entrevista, hizo un reportaje en Kabul, en Afganistán. Eso era cuando el talibán estaba en poder. ¿Se acuerdan ustedes cómo actuaba el talibán en Afganistán antes que fueran sacados, antes que fueran erradicados de Afganistán? ¿Se acuerdan ustedes la manera dura como ellos trataban a las mujeres? Así que esta periodista, Barbara Walters, va y con su cámara y todo, empieza a hacer preguntas a las personas. Y una de las cosas que la gente, las mujeres más que nada, se quejaban, era cómo ellas eran tratadas. Ellas eran tratadas, ¿verdad?, como servidumbre, como casi como esclavas. De hecho, la regla era que la mujer tiene que caminar 5 pasos atrás del hombre. No puede ni siquiera ir y caminar juntos. El hombre está caminando y la mujer tiene que estar como 5 pasos atrás en señal de reverencia, obediencia hacia el hombre. Así que ella hace todo este tipo de reportajes y muestra las condiciones ahí de las pobres mujeres y todo esto. Y pasan los meses y entra Estados Unidos allá, erradica a los talibanes que estaban ellos en cierta manera ligados con el terrorismo. Y Barbara Walters vuelve a ir y dice, vamos a ver el cambio que ahora hay en ese lugar, en Kabul, Afganistán, ahora que ya no está el talibán. Y va Barbara Walters con su cámara y todo eso, y las entrevistas ahí están. Y se da cuenta ella que ya no son 5 pasos la que la mujer camina atrás del hombre, ahora son 10 y hasta 15 o hasta 20. Y se sorprende ella, dice, yo creí que las cosas iban a mejorar, porque es que empeoraron, se pone a pensar ella. Y una de las mujeres que estaba caminando atrás, 15, 20 pasos, le pregunta a ella, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice. Sí, dice la mujer. Le dice Barbara Walters. Le dice, ¿cómo es que ustedes, dice, después de tantos años que han querido abolir esta práctica que ustedes odian de caminar atrás y finalmente tienen libertad ahora, ¿cómo es que ustedes ahora empeoró? ¿Cómo es que ahora caminan ustedes 15 o 20 pasos atrás? La mujer la mira a los ojos y le dice, ¿sabe qué? Bombas en el piso. Minas. Ah, dijo Barbara Walters. Ahora sí entiendo, ¿verdad? Inteligente las mujeres, ¿verdad? Si ustedes entendieron ese ejemplo, ¿verdad? En realidad, son inteligentes las mujeres, ¿verdad? Detrás de cada hombre hay una mujer muy inteligente. Y esas mujeres en Afganistán eran muy inteligentes, ¿verdad? Ya no 5 pasos atrás, 15 o 20, ¡puf! ¡Uf! ¿Verdad? Así que, ¿se imagina usted la realidad? Pero hablando en términos espirituales, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser inteligentes espiritualmente para salvarnos, hermanos, salvarnos de las garras, de los anzuelos de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos en este mundo, porque el diablo tiene trampas en todas partes, tenemos que andar con mucho cuidado, hay que ser muy inteligentes. El diablo, hermanos, como ya dijimos nosotros antes, tiene muchas maneras, muchas cosas que él hace para que nosotros caigamos. En Hebreos 12:2, ahí donde dijimos que nos íbamos a basar en esta mañana, si usted puede leerlo conmigo o puede usted escucharlo, dice de esta manera, escuche lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nos habla, nos dice que tengamos los ojos puestos en Jesús. Y toda esta serie, hermanos, que vamos a leer, toda esta serie que vamos nosotros a estudiar, no olvidemos que viene basado de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. La semana pasada lo leímos, el hermano Reed leyó y dice que Jesús fue llevado, después de que se bautizó, al desierto, fue tentado por 40 días y dijo que el diablo, se confrontó con el diablo le dijo, haz esto, el Señor le contesta. ¿Se acuerda usted que lo leímos la semana pasada? Ahí nos vamos a estar basando. Entonces, el escritor de Hebreos dice que tengamos los ojos puestos, dice, en Jesús. Escuche eso, el autor y el consumador de la fe. Otras versiones dicen, hermanos, el pionero. Es lo mismo que el autor. Pongamos nosotros los ojos en Jesús, el autor, el pionero, el que empezó, el que hizo algo que nadie había hecho. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo que nadie había hecho? Derrotó a Satanás en cuanto a las tentaciones. Ya leímos que la Biblia dijo, la semana pasada leímos, dice que aquel, hablando de Jesús, que fue tentado, dice, en todo, mas salió victorioso. Así que Jesús, hermano, dice, pongan los ojos en Jesús, el autor, el pionero, el cual derrotó a Satanás en cuanto a las pruebas, a las tentaciones. Así que nosotros, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? ¿De quién vamos a aprender? Del mejor. Vamos a aprender de Jesús. ¿Cómo? Jesús, ¿cómo es que tú le hiciste? ¿Es porque eres Jesús? No. Ahorita vamos a ver nosotros, hermanos, que tenía un cuerpo humano como el suyo, como el mío, que tenía las mismas emociones que usted y que yo tenemos. No estamos hablando de un ser que utilizó superpoderes para derrotar a Satanás en cuanto a tentaciones humanas. No. Él utilizó lo que tenía, un cuerpo humano como usted y como el mío. Por eso cuando leemos Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en aquel que es el pionero, el autor, el consumador de la fe, decimos, claro que sí, ¿cómo lo hiciste? Vamos a ver cómo Jesús nos puede enseñar a derrotar a ese enemigo, el cual nos tiene puesto anzuelos por todas partes. Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Primero que nada, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? El autor, el pionero, el consumador de la fe. Nos enseña que Jesús se adelantó, hermanos, para que nosotros tengamos la ventaja en nuestra batalla contra la tentación. Si usted lee Mateo, como leímos la semana pasada, que cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, usted lo lee y dice, como que tengo esto un poco confuso. Dice usted, ¿por qué? Bueno, dice usted, Jesús se bautiza y de repente del agua, hermanos, vea esto, la gran diferencia, del agua, saliendo del agua, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. De ser bautizado, de repente se encuentra Jesús encontrándose con el amigo, perdón, con el enemigo, digo el amigo, ¿verdad? De muchos, pero no de nosotros. Un duelo con el enemigo. De repente se acaba de bautizar y, en el desierto. Un duelo con el enemigo. La pregunta, hermanos, Señor, ¿por qué fuiste llevado? ¿Por qué después que te bautizaste fuiste llevado para ser tentado? Ahí está el plan de Dios, hermanos, que muchas veces nosotros no entendemos. El plan de Dios era para que Él padezca las tentaciones y de esa manera ayudarnos a nosotros seres humanos para que entendamos cómo Él le hizo y para que nosotros miremos y digamos, si Él lo pudo hacer en un cuerpo humano con lo que Él tenía, nosotros también lo podemos hacer. Así que el Señor, hermanos, nos muestra no solamente la teoría de resistir al enemigo e irá de ustedes. ¿Ha leído eso Santiago, verdad? El Señor dice, así es como se hace, manos a la práctica, déjenme mostrarles cómo se hace. No es nada más la teoría, pero la práctica. ¿Cómo le hace usted cuando quiere aprender algo? ¿Verdad? Le dice al muchacho, le dice usted al hijo, a cualquiera, así es como se hace. Te lo explico y después tú lo haces, ¿ok? El Señor, hermanos, de la misma manera. El Señor fue llevado y vemos nosotros cómo lo que le aconteció, lo que le iba a acontecer. Y otra vez no nos olvidemos, hermanos, en un cuerpo humano con necesidades humanas. Dice la Biblia que tuvo hambre cuando estuvo en el desierto. Como usted tuviera hambre, así él tuvo hambre el Señor. Así que es importante que nosotros leamos eso. ¿El contexto cuál fue? No pensemos, hermanos, que el Señor utilizó sus poderes y era Jesús el Hijo de Dios. No, se había despojado de todo, dice la Biblia. Y tenía un cuerpo humano con necesidades humanas. No pierda Hebreos, pero quiero que vea Hebreos capítulo 2 en este momento, versículo 17 y 18. 2, 17 y 18 del libro de Hebreos. Dice de esta manera. Por lo cual, debía ser en todo semejante ¿a qué? A sus hermanos. ¿Escuchó eso, hermanos? Dice la Biblia que Jesús fue semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso ¿para qué, hermanos? Para ayudar, para socorrer a los que son tentados. ¿Entiende entonces usted por qué Jesús fue tentado, hermanos? ¿Por qué Jesús fue llevado? ¿Por qué Jesús fue instruido? ¿Por qué el Padre dijo, hijo, ya me dijiste que tienes toda la lealtad? De hecho, ya me demostraste que tu lealtad está ahí. ¿Por qué? porque ya te bautizaste, estás haciendo mi voluntad. Y el Señor dijo, Señor, quiero hacer lo que tú me digas, dice Jesús. Padre, quiero obedecerte en todo. ¿Quieres obedecerme en todo? Primera obra, primera cosa, confrontación con el enemigo. El Señor tenía en mente porque cuando tú los derrotes con el cuerpo que tienes, necesidades que tienes, mis hijos en el futuro que van a seguir, tú vas a ser el pionero, tú vas a ser el autor, el principiante de todo. Y ellos te van a mirar a ti como ejemplo. Decimos nosotros, Señor, gracias por tu sabiduría, por poner a Jesús para mostrarnos el camino para derrotar a nuestro enemigo. Qué gran mente del Señor, hermanos, que nosotros muchas veces ni siquiera podemos entender. Así que Jesús dijo, Señor, te quiero complacer en todo. ¿Y qué dijo el Padre? Te agarro la palabra al desierto. A veces como que nos sorprendemos nosotros, ¿verdad? Señor, me bautizo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor dice, primera cosa que va a suceder es esto. El Señor, hermanos, dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, en el cual me alegro, en el cual hallo gozo, dice el Señor. Así que el Señor Jesús, hermanos, fue el pionero, fue el primero que se fue mano a mano en contra de Satanás y ganó, y salió victorioso. Otra vez, no lo vamos a leer otra vez, pero nos estamos basando en Mateo 4, del 1 al 11, donde leímos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Muchas veces leemos la palabra de Dios. Y sí es cierto, hermano, ¿por qué vino Jesús? Como leyó el hermano esta mañana en Juan 3:16, ¿verdad? Porque Dios mostró su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? El gran amor de Dios por nosotros. Lo leemos. Y sí, ¿por qué vino Jesús al mundo? Para morir por nuestros pecados. Eso, hermanos, es cierto. Número uno, pero también vino para hacer muchas cosas más. Y otra cosa que Él vino para hacer, para mostrarnos que podemos vivir una vida como cristianos, llenos de victoria. Nos vino a mostrar que podemos vivir una vida en este mundo, ser tentados y salir victoriosos. Muchas veces pensamos y tenemos esta mala idea de que cuando viene la tentación vamos a ser derrotados. Vamos a ser derrotados, no voy a salir de esta, es bien duro. No, la misma palabra dice, hermanos, que el Señor nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Y el Señor quiere que nos quitemos esa mala idea de nuestra mente de que cuando venga la tentación vamos a ser derrotados. No. Señor Jesús vino a mostrarnos que podemos salir victoriosos de las tentaciones. Otra cosa que vino a hacer Jesús, hermanos, se adelantó. Fue el pionero para mostrarnos cómo derrotar la tentación en la condición que estamos. Es decir, ¿en qué condición estamos, hermanos? Condición de humanos. Y otra vez lo seguimos repitiendo. El Señor Jesús no utilizó ningún superpoder. Lo único que el Señor utilizó, hermanos, ¿qué fue? La oración. Y la palabra. ¿Se acuerda usted cómo respondía el Señor? Dice la palabra que el Señor estaba orando en el desierto y cada vez que el diablo lo tentaba, el Señor respondía con la palabra. ¿Tiene usted la oración? ¿Tiene usted la palabra en su tiempo hoy, en nuestro tiempo hoy? Tenemos las mismas herramientas. El mismo cuerpo que el Señor utilizó. El Señor, hermanos, fue tentado de una manera normal, así como usted y yo fuimos tentados. ¿Sabe quién fue el tramposo? ¿Quién sí usó superpoderes? El diablo. No pierda Hebreos, pero si usted va a Mateo 4:5, ahí donde nos hemos estado mencionando, Mateo 4:5, dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado, ¿qué es lo que hizo el diablo? 4:5, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Lo puso en lo más alto, hermanos, donde se podía dominar todo. ¿Cómo le hizo el diablo, hermanos? Del desierto, hermanos, imagínense eso, del desierto, de alguna manera, el diablo, no sé cómo, y no vamos a estar, ¿verdad?, pensando, oh, creo que fue así, su idea de usted es tan buena como la mía, pero lo importante de esto es que el diablo fue tramposo, de alguna manera trasladó a Jesús del desierto al pináculo del templo. Él sí estaba usando superpoderes, Jesús no. Otra cosa que hizo el diablo, Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¡Wow! ¡Qué tentación! Le mostró todos los reinos. Tal vez le mostró Egipto, le mostró Siria, le mostró todos los imperios de ese tiempo y la gloria de ellos. El poder, los ejércitos, el oro que tenían, las grandes ciudades, quién sabe cuántas cosas, la gloria de ellos, dice que le mostró. ¿Cómo le hizo el diablo? A menos que haya llevado su DVD player, ¿verdad? Y se lo mostró ahí, mira, este es lo que tiene, este documental de Egipto, mira. No, de alguna manera el diablo, hermanos, utilizó algún superpoder para mostrarle eso a Jesús y para tentarlo. El diablo, el tramposo, el mentiroso estaba usando superpoderes y Jesús no. Solamente la palabra de Dios y la oración. Y además, hermanos, Jesús estaba en desventaja. ¿Por qué? Dice la Biblia que no había comido por 40 días. Y dice el diablo, ¿verdad? La tentación, convierte estas piedras en pan. ¿Qué es lo que estaba haciendo el diablo, hermanos? Una necesidad humana lo estaba utilizando él para usarlo como tentación. La tentación, hermanos, de Jesús se lleva a cabo cuando Jesús estaba en su nivel más bajo físicamente. Y dígame usted si el diablo no hace lo mismo con nosotros. Espiritualmente, cuando usted está bien débil, cuando usted está completamente comprometido con el Señor y no lo demuestra usted en la manera como vive, en la manera como viene a adorar, no lo demuestra usted como vive, el diablo, hermanos, usted es presa bien fácil. El Señor estaba débil físicamente, no había comido por 40 días. ¿Y qué es lo primero que el diablo le muestra? Comida. Convierte estas piedras en conchas, si usted fuera mexicano, ¿verdad? O quién sabe qué otro pan que a usted le guste, ¿verdad? Pero ahí está, y el Señor, ¿verdad? El Señor sabía que si Él hacía esto, hermanos, iba a ir en contra del Padre. No era malo tener hambre. No era malo tener esa necesidad. Era malo el hacerlo de esa manera, y Jesús lo sabía. Así que el diablo, hermanos, va a usarle a usted. Va a poner las tentaciones cuando usted esté en su nivel más bajo. Así que no deje usted que ese nivel. La semana pasada, ¿verdad? Una de las preguntas que les hice, y fue la pregunta que yo escogí. Yo le dije, escoja usted una de las 4 o 5 preguntas que les voy a hacer. Le dije la semana pasada en la conclusión. Esta vez tengo 4 preguntas también. Pero le dije a usted, si su fe se mediría, ¿verdad? Como un tanque de gasolina, ¿hasta dónde llegaría la aguja? Ahorita, en este momento. Y cuando su tanque de gasolina espiritualmente está casi empty, vacío, hermanos, es cuando usted es más susceptible que el diablo le tiente. Es lo que hace con Satanás, es lo que hizo Satanás con Jesús. Son las estrategias que él utiliza. Así que el Señor Jesús, hermanos, nos vino a mostrar, se adelantó, fue el pionero para mostrarnos que un cuerpo humano, con las necesidades humanas que tenemos, podemos derrotar al enemigo, podemos salir victoriosos como él salió victorioso. Es importante que recordemos eso. Había un misionero que se fue a Sudamérica. Y este misionero, hermano, se fue y dijo, yo voy a vivir con la gente. Voy a vivir en la aldea donde viven estos indígenas. Y él iba, hermanos, y les predicaba y decía, conviértanse, conviértanse. Y esta gente, hermanos, era gente muy idólatra. Tenían dioses paganos, tenían ídolos, tenían todo tipo de cosas. Y le era difícil al misionero poder explicarles todas esas cosas. Una de las cosas que dice él que más tenía problemas era que ellos decían que el río era un regalo de los dioses. Y el río podían ellos sacar peces, podían pescar, porque era un regalo de los dioses, pero no podían atravesarlo. No podían nadar, ir de un lado a otro. Así que estos indígenas vivían alrededor del río. Su realidad de ellos era alrededor del río nada más. No conocían más allá. Y el misionero le decía, hay más cosas allá. Ustedes pueden atravesar el río. Y los indígenas decían, no, no podemos. Los dioses nos han prohibido hacer eso. Dice el misionero en su reporte, dice que un día en la mañana dijo, ok, manos a la obra. Teoría, ahora práctica, dice. Dice que se puso el atuendo de los indígenas, como ellos se vestían. Y le dijo a todos, incluyendo al jefe de la tribu, le dijo, síganme. Vamos para el río. Y ellos pensaron, ah, creo que este finalmente ya lo convertimos, creo que va a ir a adorar al río, ¿verdad? Y ahí todos los hombres, ¿verdad?, de la tribu siguiendo al misionero este vestido con el atuendo de ellos. Llegan cerca del río y el misionero se empieza a meter, ¿verdad? Empieza a caminar y ellos se paran. Sabemos que no debemos de hacer esto. El misionero se va, ¿verdad?, y blup, 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 desaparece. Hasta que unos segundos después vuelve a aparecer del otro lado. Y lo primero que hace es levantar la mano en señal de victoria, mostrándoles a los indígenas que este río puede ser conquistado, este río puede ser derrotado. Los indígenas quedaron completamente sorprendidos. El misionero de la misma manera volvió otra vez del otro lado se volvió a cruzar y volvió otra vez donde estaban ellos, pero en esta vez alzó las dos manos, como Rocky, ¿verdad? En señal de victoria. Los indígenas sorprendidos. Y dice que el misionero, antes de que su sorpresa se quite, le agarró la mano al jefe de la tribu y se lo llevó. Y ahí el jefe de la tribu con su cruzaron, llegaron al otro y le alzó la mano. Y el jefe, ¿verdad? Ahí, increíble, ni siquiera él se lo creía, ¿verdad? Que había él también conquistado al río. Volvió otra vez, alzaron las dos manos. Y después empezaron a pasar de dos en dos, en tres, hasta que todos los hombres de la tribu conquistaron el río. Algo que ellos creían completamente imposible. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús, hermanos? Se vistió como nosotros. Un cuerpo humano como el de nosotros. Con las mismas tentaciones, emociones, necesidades que tenemos. Y nos dijo, miren, así es la manera. Y nos agarra de la mano y nos dice, esta es la manera como podemos derrotar al enemigo. Y después levanta los brazos y dice, yo ya lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Y nos lo quiere mostrar. ¿No lo creen, hermanos? Creo que el 80% lo cree. Qué bueno. El 100% lo cree, hermanos. Qué bueno, 99%, qué bueno, hermanos. Pero ahí ya es más cerca. Pero qué bueno, hermanos. Se puede hacer. Jesús nos dice, lo puedes hacer. Así que, hermanos, recordemos lo que Jesús vino a hacer. ¿Vino a morir por nuestros pecados en la cruz? Sí. Pero también vino a mostrarnos cómo vivir una vida de victoria cuando las tentaciones vengan. Otras cosas, hermanos, que Jesús vino a hacer. Nosotros podemos recordar lo que Él hizo y recordar, hermanos, algunas tendencias en cuanto al anzuelo de Satanás. Vamos a ver bien rapidito tres cosas que Satanás hace o las tentaciones nos traen. Primero que nada, hermanos, la tentación usualmente viene después que usted muestra su dedicación. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero Jesús dice, Señor, te voy a servir. Señor, ya me bauticé. Dice la Biblia que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo vino. Dice que el Padre dijo, este es mi Hijo en que tengo complacencia. Y después, ¿qué pasa, hermanos? Jesús es tentado. Siguiente capítulo que vemos, Jesús es tentado. Dígame usted en su vida personal si no le ha pasado lo mismo. Usted dice, acaba de terminar una campaña, ¿verdad? O alguien acaba de bautizar, o alguien que yo invité y ahorita esa persona se bautizó, es increíble. Y usted está en lo más alto, ¿verdad? Espiritualmente está ahí y dice usted, wow, esto es hermoso. Y la siguiente semana que viene, espiritualmente usted está siendo tentado. Usted está siendo realmente bombardeado por el diablo. Usted dice, ¿qué ha pasado? Si apenas una semana estaba yo, pero listo hasta para predicar, dice usted, para ir y a Walmart y invitar a la gente y todo. Y ahorita estoy como que ni siquiera quiero ir a adorar, dice usted, ¿qué pasa? El diablo, hermanos. ¿Se va a dar cuenta usted que la tentación viene usualmente cuando usted muestra dedicación? Cuando usted muestra dedicación, hermanos, ¿sabe qué es lo que el diablo hace? Usted es el ser más peligroso que hay para él. Usted se siente completamente, hermanos, el diablo. Tiene un enemigo más, el diablo. De hecho, ¿ha visto usted la lista más buscada del FBI, de la DEA y otros lugares? Usted está en la lista más buscada de Satanás, hermanos. Ya estás en la lista, ya estás en mi lista, dice el diablo. ¿Por qué? Porque ya mostraste tu lealtad, ya mostraste tu dedicación hacia Dios, ya definiste a quién vas a seguir y por eso ahora estás en mi lista. Así que es importante que recordemos eso. El diablo va a utilizarle, va a tentarle cuando usted esté en su nivel más alto, cuando usted muestre lealtad hacia Dios. Así que si usted se encuentra en tentación, recuerde usted por qué. Porque el diablo sabe que usted está del lado del Señor. Ahorita, cuando usted no se ha definido, o cuando usted está jugando, ¿verdad?, brincando la bardita para aquí y para allá entre diablo y Dios, dice, ese es mío. De eso el Señor le llama a los tibios, ¿verdad?, en el libro Apocalipsis, los tibios, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad?, que nada puede servir a un señor, no a dos. El diablo dice, no importa, cree tú lo que quieres. Pero el diablo, hermano, sabe cuando usted muestra lealtad, cuando usted muestra determinación de seguir a Dios, de su voluntad, adivine qué, usted va a estar en tentaciones. El diablo va a tratar de que usted caiga. Otra cosa que sucede con las tentaciones, hermanos, es que usualmente viene en medio de la distracción. Allá en Romanos, capítulo 3, versículo 33, dice la palabra de Dios en cuanto al pecado. Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A Pablo, hermanos, le gustaban mucho los Juegos Olímpicos. ¿Sabe usted cuántos ejemplos utiliza Pablo de los Juegos Olímpicos, de la carrera, ¿verdad? Del atleta que se prepara, ¿verdad? No como el que corre pegándole al aire, sino el que tiene una meta al final. Todo ese tipo de cosas que Pablo utiliza, esta es una más de ellos. Y Pablo, en el lenguaje original, hermanos, dice cuanto todos pecaron. La palabra pecado ahí, hermanos, literalmente quiere decir, y se agarra del deporte de flecha y arco. Cuando usted tiene ahí un tiro al blanco, y usted tiene su flecha y su arco listo para darle al blanco, cuando usted no le da al blanco, es errar al blanco. Eso es pecado. Pablo utiliza y dice, cuando tú no le das a la voluntad de Dios, cuando tú no sigues lo que el Señor ha dicho, estás errando al blanco, estás errando a la meta. Y eso es la palabra pecado. Es la palabra que Pablo estaba utilizando. Así que, cuando nosotros queremos, hermanos, darle al blanco, decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Aquí está. Uno de ellos, arrepentirse, bautizarse, como explicó el hermano, amarnos los unos a los otros, todo este grupo de cosas que el Señor quiere que hagamos, y nosotros decimos, Señor, lo estoy haciendo, le estoy dando al blanco, no estás pecando. ¿Qué es lo que hace el diablo, hermanos? Hey, ¿verdad? Como cuando uno le va a dar, ¿verdad? O cuando los tenistas juegan, ¿lo ha visto usted cuando los tenistas van a sacar, hermanos? O cuando los golfistas, ¿ya lo ha visto usted? Hay una persona encargada nada más con una cosa de blanca que dice quiet. ¿Lo ha visto usted? Silencio. Cuando el golfista le va a dar. Y lo levanta. Ni siquiera dice cállense la boca. No, no. Sino que nada más levanta él eso. Y todos los que están viendo el espectáculo de golf en vivo y el golfista le va a dar. Pero apenas le da. Yeah, ¿verdad? Y lo que sea. Lo mismo sucede, hermanos, cuando le queremos dar al blanco. El diablo está distrayéndonos. Muchas veces, hermanos, la tentación viene cuando estamos en medio de la distracción. Y es lo que el diablo quiere hacer, quitarnos el enfoque de a quién le estamos sirviendo. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Jesús? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué enfoque estaba agarrando el diablo? Enfócate en tu hambre. Le estaba diciendo a Jesús, enfócate en la necesidad que tienes. No te enfoques en lo que el Padre dijo, de que es malo hacer eso, convertir y usar tus poderes. No. La voluntad del Padre, olvídate de ella. En este momento es tu necesidad. Convierte estas piedras en pan. Otra vez, no sé si le ha pasado a usted. A mí me ha pasado. Y cuando leo esto me doy cuenta y digo, es verdad. El diablo utiliza sus tentaciones más efectivamente en medio de la distracción. Nos distrae. Es lo que él quiere hacer, hermanos. Dígame usted, para que usted venga a adorar al Señor, dígame usted, si no es verdad algo, ya sea el carro que no empieza, ya sea el niño que se vomita. Estoy hablando de experiencia, ¿verdad? Y que esto que sucede, o que mi otra hija no sale del baño, mi hijo no sale del baño, que está usando el hair dryer, y apúrate, yo estoy listo, y ahí, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no pone el diablo para distraernos? Y llegamos todos molestos, ¿verdad? ¿Sí? Ya, el diablo dice, ya la hice. ¿Con qué disposición va a ir este muchacho a adorar? ¿Verdad? Ya la hice. ¿Verdad? Mi cometido ya está, la tentación ahí está. O cuando nosotros estamos en alguna otra cosa, queremos adorar al Señor y el diablo trae problemas a nuestras vidas de todo tipo, familiares, aún aquí adentro. El diablo quiere, hermanos, dividirnos, quiere que nosotros quitemos el enfoque de a quién estamos sirviendo. No dejemos que él haga eso. Por eso estamos aprendiendo esta mañana, esta semana, estas semanas. ¿Qué estamos aprendiendo? Cómo vivir nuestras vidas como cristianos sin morder el anzuelo de Satanás, sin decirle sí a las tentaciones. Para que cuando vengan las tentaciones, podamos salir nosotros victoriosos. El diablo lo quiso hacer con Jesús. Convierte estas piedras en pan. Es una necesidad que tienes. Jesús, tienes que alimentarte. Si no, ¿cómo vas a orar al Señor más? Ah, es verdad. No. ¿Verdad? El diablo va a usar eso, hermanos. Otra vez, ya dijimos que no es un pecado el tener hambre. Es un pecado el quererlo hacer en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa dijo el diablo, hermanos? Dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. ¿No es una necesidad humana, hermanos? La necesidad humana de tener autoridad y poder y estar en control. El humano lo quiere. Díganme ustedes si no quiere. Muchas veces cuando uno, como, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez cuando mi papá me preguntó, ¿verdad? Tenía yo 20 años, estaba yo chiquito, ¿verdad? No, es cierto. Pero dice, ¿qué quieres ser cuando crezcas? No quiero ser gerente y tener muchos a mi mando, ¿verdad? Cuando uno está chiquito, ¿verdad? Lo que primero que piensa. Ah, quiero estar de jefe. Me voy a recibir de jefe, dice uno. Es una necesidad humana. El humano quiere estar en control, quiere estar encargado, y el diablo utiliza esa necesidad humana y le dice, ¿verdad?, al Señor, si tú me adoras, te postras, todo esto te voy a dar, todo esto es tuyo. Hermanos, Satanás aprovecha de nuestras distracciones. Otra vez, Satanás quiere que quitemos el enfoque del blanco y pongamos el enfoque en otra cosa. Ese es su trabajo de él, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, hermanos, el diablo nunca nos va a decir, ¿verdad?, te quiero perder completamente, o no nos va a poner un pecado. Y usted sabe a qué me refiero. No va a poner una tentación bien grande. Por ejemplo, los jóvenes, aún los adultos. Pero piensen en esto, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Quiere decir, pero un joven, ¿verdad?, que ni siquiera ha fumado, ni siquiera ha tomado, ha bebido, no es alcohólico, el Satanás no va a decir, mira, aquí hay droga y quiero que empieces con eso. No, estamos hablando A, B, C, D, F. Para que tú llegues a ese F, que es la droga, él no te va a lanzar de aquí a A a F. Te va a llevar, primero vamos a ir al escalón B. Algo que tal vez sea bien inocente, ¿verdad? Tal vez malas compañías. Y ahí va a empezar la mala influencia. Después de ahí, sin que te des cuenta que ya estás completamente rodeado de eso, ya te lleva al escalón C, donde ya una probadita por allá, muy inocente, ni siquiera es droga, es alcohol, es fumar nada más para que sepas qué es. Después te lleva al D, poco más. Cuando tú no te des cuenta, ya estás en el F. El diablo así es. Cuando estás más distraído, es cuando más eres tú susceptible a la tentación. Otra vez, hermanos, estamos hablando de cosas que nos sucede y cosas que realmente nos van a suceder. Así que hay que tener cuidado. ¿Ha leído usted el ejemplo, la parábola de la oveja, verdad? En Lucas 15:4. No lo busque, pero le voy a decir de qué trata. Lucas 15:4. Habla de que el Señor, ¿verdad?, dice que cuando se pierde sus ovejas, si son 100 y una se pierde, asegura las 99 y busca esa una. Pero esa una, ¿cómo es que se pierde, hermanos? Esa una, ¿sabe cómo se pierde? Hasta hoy lo dicen los pastores allá en el Líbano, allá en Israel. Dicen que las ovejas se pierden porque están tan entretenidas comiendo el pasto verde y andan buscando más, 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 que están ahí, que sus ojos, hermanos, pierden de vista la noción dónde está el pastor. Están tan entretenidas que se empiezan a alejar más y más. Cada vez un poquito más y un poquito más hasta que lo pierden completamente de vista. Estaban satisfaciendo su necesidad, su comida, el hambre, el pasto que tenían. ¿Y cómo termina? Perdida. Hermanos, hay que enfocarnos en el blanco, en el Señor. Y no se deje usted distraer por el diablo. Es lo que él busca. Tercera tendencia y última, hermanos. La tentación usualmente sucede cuando realmente mostramos nosotros nuestra devoción, o es donde nosotros realmente mostramos nuestra devoción. Cuando la tentación viene, hermanos, ahí se va a ver realmente si usted es un seguidor del Señor, o si usted, todo lo que usted ha escuchado, que estamos hablando, lo va a poner en práctica. ¿Cómo podemos decir que soy una persona paciente? ¿A qué le puedo decir? Ah, soy una persona paciente, ¿verdad? Pero cuando llegue la tentación, ahí se ve realmente si uno es paciente. Díganme usted si no. O digo, soy una persona de paz. Soy una persona que no hablo mal de nadie, ¿verdad? Y apenas busca usted, se encuentra la situación y la persona se suelta y dice, uy, creí que era una persona que no hablaba, mira qué lengua tiene, ¿verdad? Es decir, cuando viene la tentación, ahí se ve realmente quién es usted. Hay alguien que lo puso de esta manera, hermanos, y dice esta persona, un experto, dice que la reputación es lo que piensa la gente de usted. Y el carácter es lo que usted hace cuando nadie le está mirando. Y esos dos van juntos. Usted puede tener una buena reputación, pero si su carácter de usted no es bueno, cuando venga realmente la prueba, usted va a salir a relucir quién es realmente. El carácter es muy importante, hermanos. De hecho, ¿cuál es el propósito de los maestros cuando traen un examen, hermanos? El propósito es para ver si hemos aprendido lo que se nos ha estado explicando. Cuando viene, hermanos, la prueba, es donde realmente salimos a relucir si realmente hemos pasado, hemos aprendido y el carácter de nosotros como cristianos sale a relucir. Le vuelvo a decir el examen del maestro de lógica, uno de mis favoritos, allá en Texas Tech. Un maestro conocido por su fama de ser muy duro en los exámenes, dice, en una hoja de 8 por 11 pulgadas, una hoja normal, ¿verdad? Escriban ustedes todo lo que quieran escribir y tráiganlo en el examen. Ese va a ser su acordeón. Y los expertos en escribir chiquito ahí estaban poniendo todas sus notas, ¿verdad? Lo más que puedan. para poder meter, porque el maestro le dijo, metan todo lo que puedan en esa hoja, tráiganlo al examen, se los acepto. Y todos trajeron allá a la hora del examen, pues abrían ahí, otros con lupa mirando ahí, ¿verdad? Todo lo que escribieron. Y hubo uno que muy listo, muy inteligente, puso el papel, ¿verdad?, en el piso y trajo a otro profesor de lógica y lo paró allá en el papel. Y le dijo, ahí está, ahora haz tú mi examen. Se sacó 100. Y el maestro de lógica, el profesor que dio el examen, lo aceptó. Porque dijo él, yo le dije que todo lo que traigan encima o dentro de ese papel se los acepto. Y pasó. El Señor, hermanos, ha tomado el examen por nosotros. Jesús ya tomó el examen. Jesús salió victorioso. Jesús nos dice, yo les puedo mostrar cómo salir victoriosos. Y ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden vivir vidas en este mundo victoriosos cuando venga la tentación. Última escritura, Romanos 12:1. Con esta escritura vamos a concluir y después les voy a decir las cuatro preguntas que tengo en esta mañana. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, escuche esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos, hermanos, dice la Biblia ahí, una adoración como el Señor quiere. Esta semana que va a empezar, esta tarde todavía, hermanos, que todavía vamos a salir de este lugar, lunes, martes, miércoles, ¿cómo vamos a adorar al Señor? Cuando nosotros pasemos esas tentaciones, hermanos, es una manera de adorar al Señor. Cuando usted pasa esas tentaciones, esas pruebas, está adorando usted al Señor. Dice la Biblia que debemos presentar nuestros cuerpos como una adoración al Señor. Así que, en esta semana, cualquier tentación que el diablo le traiga, hermanos, adore al Señor en ella. Es una ocasión para adorar. Tal vez usted ha orado y dice, Señor, dame una oportunidad para que yo te adore. Puf, te ha encontrado usted en un desierto. Es lo que pediste. Es la oportunidad que tienes tú para salir a relucir y para que yo sea glorificado. Es lo que tú estabas orando. Así que si viene esa tentación, hermanos, adore usted al Señor correctamente. Pase usted el examen. El Señor ya nos mostró cómo. El Señor ya nos mostró cómo pasar ese río y salir victoriosos. Cuatro preguntas, hermanos, y ojalá que usted escoja una de estas en su mente y medite en ella durante esta semana. Primera, ¿está usted en un desierto de tentación ahora? ¿Ha pedido usted ayuda? Número dos, ¿conoce usted a alguien que está en un desierto de tentación? ¿Y ya le dio usted o ya le brindó usted ayuda a esa persona? Tres, ¿cómo se le ha probado o tentado a usted? ¿Cuál fue la carnada o el anzuelo que Satanás utilizó? Aprenda de ello. Y número cuatro, ¿ha aceptado usted a aquel que ha tomado el examen por usted? Si usted no lo ha aceptado todavía, tal vez esta mañana usted quiera aceptarlo y decir, yo quiero aprender del gran autor, del pionero, de aquel que pasó el examen, salió victorioso, derrotó a Satanás. Un cuerpo humano como usted y como el mío, sí se puede hacer. Así que seguimos la semana que viene, primeramente Dios, hermanos, con la tercera lección de cómo vivir en este mundo, cómo vivir como cristianos sin morder el anzuelo de Satanás. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y meditamos en la lección de esta mañana con un canto de invitación.